gusto estar con ustedes. Hemos tenido una jornada extensa en la que presentamos el proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Al mismo tiempo también presentamos un análisis del diagnóstico, los datos que de alguna manera hacen necesaria la reforma, y desarrollamos las propuestas que el gobierno pretende con esta reforma. Yo diría centralmente, es decir, es necesaria, es una reforma que promueve la equidad, que busca la equidad en tanto para las personas que tienen hoy las jubilaciones más bajas, como para los distintos regímenes en la búsqueda de generar una convergencia en cuanto a sus parámetros. Obviamente escuchamos las preguntas de los señores senadores y ratificamos lo que de alguna manera es una línea que va en la dirección de responder con respecto a lo que esta coalición, cuando definió el cambio, o sea, los cambios que había que hacer en el país, había dicho con claridad que iba a presentar un proyecto de reforma para buscar un futuro para nuestras generaciones más jóvenes. Estamos a las órdenes para las preguntas que ustedes quieran realizar.
Buenas tardes para todos. Yo les quería hacer consultas puntuales sobre algunas afirmaciones que realizó Ramón Ruiz, director en el BPS. Él dice que los resultados demuestran que a 2043, con la reforma a pleno, las jubilaciones van a ser inferiores a las actuales para todos los niveles salariales. Dice que para los salarios más sumergidos la rebaja se va a ubicar por debajo de un 10% y se profundiza a medida que los salarios crecen. Pone un ejemplo que para salarios de entre 60.000 y 70.000 pesos la diferencia va a llegar a niveles cercanos a 20.000 pesos, representando una caída del haber jubilatorio cercano al 38%. Bueno, consultarles qué respuesta va a hacer a esto.
No sabemos de dónde saca el señor Ruiz esos números, pero la verdad que son absolutamente falsos, es decir, no responden a la realidad. Esta reforma de la seguridad social significa que vamos a mover la edad de retiro, pero que no van a bajar las jubilaciones. Esta es una afirmación firme que vamos a defender en todos lados, pero que además uno tendría que recordar que hace no mucho tiempo también decían muchas cosas sobre la ley de urgente consideración. Ninguna de ellas se cumplió. Se hablaba de desalojos exprés, se hablaba de privatizar la enseñanza, se hablaba del gatillo fácil, se hablaba de que iban a ocurrir no sé cuántas barbaridades en el Uruguay. Nada de eso ocurrió y ya empezamos. Todavía no se ha votado el proyecto y ya empieza este tipo de afirmaciones que no tienen veracidad ninguna. El gobierno definió con claridad que es cierto que vamos a tener que mover la edad de retiro para los menores de 50 años. Los mayores de 50 años no van a tener ninguna modificación, salvo una que es un derecho, que es la posibilidad de que los jubilados puedan seguir trabajando, jubilarse y trabajar, hacer compatibles ambas cosas. Pero lo otro que es absolutamente claro es que el objetivo del gobierno es que las tasas de reemplazo, es decir, los saberes jubilatorios de las personas que sean alcanzadas por la reforma, no van a ser inferiores a las actuales, y es más, en el 50% de las jubilaciones más bajas probablemente sean mayores que las actuales.
El Frente Amplio adelantó que va a rechazar el proyecto, pese a que parte del articulado lo puede acompañar. Y dijo también que va a presentar propuestas. ¿Hay margen en el proyecto de ley que ustedes proponen para que haya modificaciones, o una modificación podría cambiar lo que tiene que ver con todo el documento y, por tanto, no hay mucho margen?
Las propuestas son todas bienvenidas. También hay que decir una cosa, la reforma de la seguridad social es un sistema. O sea, la normativa que hemos presentado, que es el resultado de un trabajo de 2 años, tiene una lógica interna en donde las distintas piezas están interconectadas. Pero eso no significa que no haya aportes para hacer y para recibir y para incorporar. En ese sentido, la actitud del gobierno es: queremos que el trámite sea fluido, sea lo más rápido posible, porque es una norma que nos importa que se apruebe, pero estamos abiertos a los aportes y al debate, por supuesto.
No, creo que es el momento de hacer propuestas, quien las tenga. Este es un proyecto que nosotros estamos convencidos que es realmente un proyecto necesario y que es enormemente más justo que el sistema que tenemos hoy. Por ejemplo, hoy una persona puede llegar a trabajar 15, 18, 20 años y si generó causal por otra caja, cobra cero. La idea es que eso le genere valor. Tenemos aproximadamente 4.000 beneficiarios de la pensión por invalidez, por discapacidad severa, que van a beneficiarse de la adicional a partir de los 50 años. Nos parece que esos son derechos muy importantes para un grupo muy importante de la población. También se flexibilizan los criterios de acceso a la pensión vejez, a la pensión invalidez. También se está yendo a que los micros y pequeños empresarios que tuvieron algún tipo de endeudamiento en algún momento y que esas deudas, si hoy están ya, digamos, extinguidas por el método que fuera, puedan acceder a una jubilación, cosa que hoy solo lo pueden hacer si van a la justicia. Si van a la justicia no ganan, son pocos los que van a la justicia. Pensamos que hay un conjunto muy amplio de derechos, por ejemplo, para la mujer, el cómputo por hijo, se agregan 2 años más en el caso de que sean familias con hijos con una situación de discapacidad, de las que están previstas en el proyecto. Es decir, pensamos que hay un conjunto de aspectos muy positivos en esta iniciativa que van a ser valorados debidamente por la comisión.
Bueno, quería preguntar a propósito de uno de los argumentos que desde el primer momento se ha señalado respecto al proyecto y se fundamenta que se trata de una reforma jubilatoria, no de una reforma de todo el sistema de seguridad social, y que además no se incluyen aspectos que tienen que ver con el financiamiento, es decir, el tiempo que va a transcurrir entre el comienzo efectivo, es decir, la transición y el comienzo efectivo de la reforma, la aplicación y los resultados de la reforma. ¿Cuál es la respuesta del gobierno?
A mí me llamó mucho la atención esa crítica, porque siempre que se habló de la reforma de la seguridad social, tanto los partidos que estamos en el gobierno como el que está en la oposición, siempre hablamos en el entendido de que se trataba de una reforma jubilatoria y pensionaria. La seguridad social es más amplia, ¿verdad? Pero también ha habido modificaciones en este periodo de gobierno. Nosotros, en este gobierno, para enfrentar la pandemia, incorporamos una enorme cantidad de modificaciones en las normas, por ejemplo, de los seguros de paro, en las normas del subsidio por enfermedad, en las normas de las asignaciones familiares, de las canastas de apoyo a los más libres. Todo eso es seguridad social. Y eso se mueve permanentemente, es un, digamos, una dinámica permanente. Pero cuando hablamos de reforma de seguridad social, se habla de la reforma jubilatoria, esa es la realidad. Y lo otro, en realidad, el objetivo de la reforma es justamente lograr la sostenibilidad financiera. No es cuestión de encontrar más recursos, porque en definitiva recursos el Estado viene poniendo siempre. Varios puntos de IVA van para sostener las jubilaciones. El Estado uruguayo ha sostenido el régimen jubilatorio y lo va a seguir haciendo, porque además no es pensable que una reforma jubilatoria termine logrando superávit o equilibrio. Entonces, preguntarse por qué no hay nuevos recursos para la seguridad social, recursos para la seguridad social ha habido y habrá.
Básicamente, a ver, hoy tenemos una cantidad de impuestos afectados en IVA, 7 puntos del IVA tasa básica, el sustitutivo del COFIS, el IAS y una cantidad de recursos. Y encima de eso hay un déficit que aparece encima de todo ello, que es esta transferencia, digamos, por el déficit. Lo cual quiere decir que la sociedad en su conjunto ya está poniendo muchos recursos, ¿sí? Y lo que hay que ver acá es cuando uno ve el sistema en su conjunto, en la seguridad social en su conjunto, hay también un grupo de personas que va creciendo y que pertenece al mismo grupo de jubilados que también va a haber que atender y dedicarle más recursos en el futuro, que es el sistema, un cuidado para las personas de mayores, diríamos, ¿sí? Bueno, todo eso va a salir de impuestos de generales. Por lo tanto, como fijamos en la comisión, el financiamiento es muy importante para que haya una prestación suficiente y sostenible a lo largo del tiempo, contemplando también lo que ha pasado afortunadamente en Uruguay y en el mundo desarrollado, que es la extensión de la esperanza de vida, que justamente es la extensión de la esperanza de vida la que provoca o causa algunas reformas de parámetros básicos, básicamente la extensión de la edad jubilatoria, que es el único parámetro básico grande que se cambia. El resto de los parámetros, hay N mejoras de justicia, como les explicó recién el doctor Saldain y como decía recién el ministro Mieres.
Además, decir también que no hay aumento de aportes, ni aportes de los trabajadores, ni aportes patronales. El sistema mantiene la misma carga sobre las partes, sobre trabajadores y sobre empleadores.
Lo habíamos hablado respecto a que ellos plantean en realidad que esta reforma recae sobre los hombros de los trabajadores. En la conferencia de prensa ayer, tanto el representante de los trabajadores en el BPS como el representante de los jubilados insisten en el tema de financiamiento. Por ejemplo, marcaban algunas situaciones. Las exoneraciones dicen que tienen grandes empresas, que no pagan aportes patronales, el agro que paga fictos, jubilaciones a las cuales también se les podría haber sacado mayor cantidad de financiamiento a partir, dicen ellos, de que son importantes. Y marcaban esa situación a la hora de plantear financiamientos distintos. ¿Qué pueden decir?
Sí, efectivamente, en el tema de las exoneraciones de aporte patronal y en el tema del agro, hubo ya desde los trabajos de la Comisión de Expertos planteamientos de PIT-CNT en ese sentido. En aquel momento los planteos fueran que se compensara al Banco de Previsión Social y precisamente el proyecto recoge eso, prevé en dos artículos la compensación al Banco de Previsión Social por la menor recaudación debido a las exoneraciones y también la compensación por la menor recaudación derivada del aporte patronal rural. Además, en el ámbito de la agencia reguladora que se prevé, se estarían creando, de aprobarse el proyecto, dos comisiones técnicas especiales para revisar todas las exoneraciones de aportes, que son muchas, y revisar también el régimen de aportación patronal rural.
Pregunta para el señor Alfie. Usted lo acaba de mencionar, quizás no tiene tanto que ver con la reforma en sí, pero sí es un dato sin duda relevante. ¿Qué va a pasar con el IAS? ¿Hay una decisión ya a esta altura del año del gobierno con ese tema que en su momento fue manejado por el propio presidente en la calle Pop?
No hay tomada ninguna definición en materia impositiva. Como se sabe, y lo dijo el presidente en la conferencia de prensa que presentó este proyecto en sociedad, esa decisión se va a tomar seguramente el año que viene. Por lo tanto, no hay ninguna definición. Claramente él expresó que tiene un acuerdo con la ministra de Economía, en función de las tasas de crecimiento del país y obviamente en función de los ingresos que tiene el país, que tiene el sector público del país.
Bien.
Bueno,
muchas gracias.
Disculpen. Bueno, les quería consultar primero por los números de la proyección del gasto. Era uno de los aspectos que estaba calibrando el gobierno, qué números presentaron y cómo impactará la reforma en lo que es el gasto público. Y lo segundo, por un planteo que hace el Frente Amplio vinculado al salto que va a haber entre la generación que se jubila con 60 años y la siguiente que es con 63 años. Si no hay algún riesgo ahí de afectación, algo similar a lo que pasó con los cincuentones en la reforma anterior del año 96.
Gracias, Matías. La pregunta tiene, en lo primero, una respuesta documental. Hoy hicimos una presentación por parte de los servicios actuariales de apoyo con los que hemos venido trabajando en este tiempo, que son los del BPS, que son los mismos equipos actuariales con los que han trabajado todos los gobiernos. Esa documentación quedó entregada en la Secretaría de la Comisión. Entendemos que es documentación pública y lo que está previsto respecto de tu pregunta es que, primero, el nivel de gasto previsional global en el mediano y largo plazo cambia su tendencia y se estabiliza, y en lo que tiene que ver con el déficit, en lugar de ir hacia un déficit del orden de 5 puntos del Producto Interno Bruto, se va estabilizando en el entorno de 1.7, 1.8, en el mediano y en el largo plazo. Respecto a la segunda pregunta, si puede haber una discontinuidad muy grande entre las personas que se pueden jubilar a los 60 y las que se pueden jubilar a los 63, es un tema que hemos estado conversando, también preocupa esa situación, y bueno, veremos si logramos y sería muy bueno tener propuestas en común para poder avanzar en esa solución. Gracias.